Bienvenidos a las noticias de los lunes. Bienvenido, Dani.
¿Qué tal, Jordi?
Bienvenidos todos los oyentes al peor día de la semana, elegido mundialmente. Pero bueno, nosotros vamos a intentar animarles un poquito con noticias positivas, con noticias divertidas, alguna anécdota y noticias de las que no solemos hablar aquí, ¿verdad, Dani?
Efectivamente, Jordi. Un poquito de música y también, bueno, pues cosas que no suelen aparecer en los medios, pero que no son menos importantes, aunque no copen la actualidad.
Eso es, como por ejemplo noticias científicas, ¿verdad? Siempre relegadas a segundo plano, pero oye, que esto a veces se nota más en la vida cotidiana, los avances en ciencia, que en la política. Bueno,
desde
no estoy
luego,
muy seguro.
Sí.
Ahora que lo pienso, Dani. Pero bueno, no sé si es muy correcto lo que he dicho, pero
por lo menos
luego...
unas van en detrimento de la salud y
otras a favor.
Y las otras a favor. Vamos a intentar eso, hacer apología aquí de las que van a favor y de las que, bueno, pues están siempre en Israel pensando para hacernos la vida mejor. Empezamos, si te parece, Jordi, con las efemérides de la semana.
Así es, fechas importantes para judíos trascendentes o para la historia del pueblo de Israel. Y empezamos con una bastante interesante. El 2 de febrero del 515 antes de la Era Común concluye la construcción del segundo templo de Jerusalén.
Pues sí, señor. Y ese mismo día, pero en 1861, nace en Filadelfia Solomon Guggenheim, hijo de pues, un minero y mecenas que funda y financia el Museo Guggenheim.
También un 2 de febrero nace Fritz Kreisler en Viena, que es un virtuoso del violín, compuso numerosas obras.
Un día siguiente, el 3 de febrero de 1740, el rey de Sicilia invita a los judíos a retornar al reino.
Y una personalidad muy importante, desde luego, el 3 de febrero nació en Hamburgo, en 1809, Felix Mendelssohn Bartholdy, que era hijo de Jacob Ludwig, famoso compositor y nieto, nada menos que del filósofo Moses Mendelssohn. Falleció en Leipzig en 1847.
Uh-huh. Y también un 3 de febrero de 1906 se funda el American Jewish Committee para... Dicen evitar la violación de los derechos civiles y religiosos de los judíos doquiera que residan. Institución que sigue vigente, como todo el mundo sabe.
Sí, sí. 3 de febrero de 1909 nace Simone Weil en París, filósofa social, mística y activista de izquierda. Participa en la Guerra Civil Española en 1936.
En 1947, también un 3 de febrero, nace en New Jersey Paul Benjamin Auster, escritor cuya obra abarca novelas, ensayos, poesías y guiones. Fue alabado por la crítica literaria de Estados Unidos y, bueno, y del resto del planeta.
Pues sí, también un 3 de febrero de 1957, 10 años después que Auster, nació Erik Steven Lander, quizá menos conocido que Auster, pero bueno, por lo que hablábamos antes también, bueno, un investigador sobre el genoma humano y un doctorado en Oxford.
Un día siguiente, el 4 de febrero de 1657, Inglaterra garantiza los derechos de residencia al judío Luis Carvajal, que fue pues, el inicio de ciertos privilegios para el pueblo hebreo, como la observancia del culto, etc.
Oye, esta no la sabía yo, qué curioso. Bueno, no es que no la supiera, pero no sabía que era judío. Dani, el 5 de febrero de 1878 nació en París André Gustave Citroën, o algo así, no sé muy bien pronunciarlo, pero vamos, es el de Citroën, el de los coches
Citroën. Sí, señor.
Lo he querido pronunciar bien, pero este era industrial, ingeniero y, bueno, tuvo un gran éxito en diseño y producción de autos. Ahí está, que su empresa continúa a día de hoy siendo una de las punteras en Europa.
Sí, señor, y yo tampoco sabía que era judío, no, el señor
curioso.
Citroën. Mira qué bien. Pues el mismo día, un 5 de febrero, pero de 1915, nace Hostetter, Robert Hostetter en New York, que fue Nobel de Física en 1961 por sus estudios sobre las mediciones del protón y el neutrón.
Mira, hablamos ahora de Urs Sulzberger. Arthur, de nombre. Nació el 5 de febrero de 1926 en Nueva York y fue el editor de New York Times, uno de los periódicos referentes en Estados Unidos. Bueno, introdujo, madre mía, ¿cómo estamos ya, Dani? Se nota que es lunes.
Se nota que es lunes, claro.
Bueno, introdujo grandes innovaciones que catapultaron al diario.
Y ese mismo día, un 5 de febrero de 1945, moría, por desgracia, en el campo de Ravensbrück, Denise Madeleine Bloch, que fue heroína de la resistencia francesa y fue condecorada por Francia y por Inglaterra.
Vamos al 6 de febrero ahora, nos vamos a 1983, fue la fecha en la que Francia detiene a Klaus Barbie, acusado de crímenes cometidos por las tropas alemanas bajo sus órdenes durante la Segunda Guerra Mundial.
Y ese mismo día, un 6 de febrero, pero de 2001, fue Ariel Sharon, al frente entonces del Likud, quien se convierte en primer ministro de Israel.
7 de febrero de 1413, venimos a España, donde se inicia la disputa de Tortosa, un conocido hecho histórico, entre una discusión entre apóstatas y judíos. El Papa Benedicto XIII buscaba descalificar la religión judía y convertirlos. Realmente fue un hecho, lo hemos hablado mucho aquí en Radio Sefarad, que bueno, fue teatralizar un poco, no había nada que discutir. Estaba claro que los cristianos tenían razón en todo y punto. Lo digo así claramente, pero bueno, fue una pantomima, vaya.
En fin, un acontecimiento mucho más feliz. Otro 7 de febrero de 1888 nacía Otto Stern, que fue premio Nobel de Física en 1943 por sus estudios sobre los momentos magnéticos de los átomos y los protones.
Este mismo día, un 7 de febrero de 1943, importante, fue la primera sublevación de los judíos en el gueto de Varsovia.
Muy importante, sí. Y en 1947 se funda la agencia judía anexa a la Organización Sionista Mundial. Organizará la inmigración, absorción, educación de inmigrantes en Israel.
Y terminamos hablando de un 8 de febrero de 1859, cuando nace en Kiev Solomon Rabinovich, más conocido como Shalom Aleichem, dramaturgo y humorista en Yiddish, radicado en Nueva York, una de las figuras fundamentales del teatro en Yiddish.
Y otro nacimiento, un 8 de febrero de 1868 en Londres, el barón Lionel Walter Rothschild, fundador del Museo de Historia Natural y gran coleccionista de mariposas.
Vamos ahora con las noticias, Dani, noticias de índole más científica. Vamos a hablaros del busca del primer hijo entre neandertales y Homo sapiens.
Pues sí, porque un cráneo humano hallado en Israel demuestra que ambas especies vivían a apenas 40 kilómetros y compartieron no solo la misma zona durante milenios, sino que probablemente se hibridaron entre sí.
Eso explicaría que quizá todavía existan neandertales entre nosotros, ¿no? No se sabe, pero bueno. Oye, la evolución humana, Dani, es como una película censurada. Alguien parece haber cortado los mejores trozos. En uno de ellos, nuestra especie tiene hijos con otra. Se trataba de los neandertales. Oye, tampoco he hecho un chiste muy malo sobre los neandertales, ¿eh? Y decenas de miles de años después, seguimos sin conocer todos los detalles de lo que pasó.
Pues sí, pero ahora un nuevo fósil hallado en la cueva de Manot, al norte de Israel, permite rescatar unos cuantos fotogramas perdidos de esa película que dices, Jordi, censurada. Sí. Y que cuenta un poco quiénes somos. Se trata de la parte superior de un cráneo y las imágenes que se desprenden de su estudio muestran que ambas especies, el Homo neanderthalensis y el Homo sapiens, vivieron como cazadores nómadas muy cerca los unos de los otros, probablemente durante milenios. Aunque el fósil no aporta datos concluyentes, sus descubridores creen que este enclave bien pudo ser el escenario del cruce entre ambas especies e incluso especulan con que aquel individuo era uno de los primeros hijos híbridos entre sapiens y neandertales.
Bueno, nos explica el antropólogo Israel Herzkovich, coautor del hallazgo, que lo más excitante de este hallazgo es que se trata del primero y único humano moderno datado hace entre 60.000 y 50.000 años que se encuentra fuera de África. Esto sí que es curioso porque hasta ahora todos se hallaban en África, ¿no? Y sigue diciendo el coautor del hallazgo, este es justo el tiempo en el que los estudios genéticos y arqueológicos dicen que surgieron los humanos modernos, los primeros antepasados de todas las poblaciones vivas actuales, resalta. También es el periodo en el que, según los análisis genéticos, los sapiens africanos tuvieron hijos con los neandertales.
Pues sí, la cueva de Manot está a apenas 40 kilómetros de la cueva de Amud y a 50 kilómetros de la de Kebara, ambas habitadas por los neandertales en aquella época, resalta Herzkovich. La calavera de Manot tiene unos 55.000 años, con lo que probablemente coincidieron esta zona durante miles de años, comenta el investigador. A partir de aquí, la película vuelve a cortarse. Hace 50.000 años, los neandertales de la zona desaparecen mientras los sapiens llegados de África seguían allí. Unos 5.000 años después, estos comenzaron a moverse hacia Europa, mientras la otra especie se precipitaba hacia la extinción completa, sin que se conozcan las causas.
¿Es este el cráneo de uno de los primeros híbridos neandertales y sapiens? Es una posibilidad, tampoco es definitivo, sobre todo cuando hablamos de cosas de hace tantos años. Bueno, según el estudio firmado por Herskovich en Nature, que es la revista, esta revista científica, junto a otros 23 investigadores de Israel, Estados Unidos, Alemania y Austria, esta calavera de la que les hablamos presenta una morfología muy parecida a la de los africanos actuales y también la de restos fósiles de humanos modernos encontrados posteriormente en Europa. Esto refuerza la teoría de que este individuo era descendiente de una oleada sapiens que salió del continente africano hace unos 70.000 años para asentarse por todo el mundo. El hecho de que sea más evolucionado que otros sapiens más primitivos hallados hace unos 100.000 años en la misma zona, pues refuerza la teoría.
Sin embargo, los investigadores advierten de que es imposible saber si estamos ante uno de los primeros hijos entre ambas especies analizando solo la forma del cráneo, lógico. La única forma de asegurarlo es analizando su ADN, algo que ya se han propuesto hacer, aunque no será tarea fácil debido a que el clima de esta zona bien ha podido destrozar todo el material genético. Los autores del estudio albergan algo de esperanza porque la entrada principal a la cueva quedó bloqueada hace 30.000 años y desde entonces ha sido como una cápsula del tiempo, no perturbada por la presencia humana.
Pero un hallazgo. Bueno, el genetista español Carlas Lalueza Fox ofrece una opinión independiente del hallazgo. Para el español, este humano podría ser un representante de la población que, saliendo de África, se hibridó con los neandertales, pero no un descendiente de dicho acontecimiento, ya que no muestra señales evidentes de neandertal. También opina este genetista español: es una lástima que las condiciones térmicas de Oriente Próximo no favorezcan la conservación del material genético, porque hay diversos acontecimientos evolutivos en nuestra especie, como la salida de África, la hibridación con neandertales y el surgimiento de la agricultura, un hecho fundamental que tienen lugar en esta zona geográfica. Esto lo explica Lalueza Fox. Tampoco ayuda que las guerras estén devastando otros escenarios claves de la evolución humana como Siria o Irak.
Efectivamente, la verdad es que desgraciadamente en temas científicos o medioambientales, que muchas veces se habla del deterioro que causan diversos agentes externos, nunca se suele hablar de este efecto de las guerras, porque obviamente es mucho más reseñable el efecto de la pérdida de vidas.
Claro.
Pero los atentados ecológicos, la extinción de especies y la destrucción de eso, de material histórico, es también ingente cuando desgraciadamente se desata una guerra.
Bueno, seguimos hablando de ciencia, en este caso de científicos israelíes que crean un análisis de sangre sin agujas y con resultados instantáneos. Saben, si les da miedo la agujita cuando van al médico, pues esto será fantástico para ustedes, ¿no?
Efectivamente, sí. Es una buena noticia para aquellos que le tengan miedo a las agujas, porque los investigadores del Technion han desarrollado un nuevo análisis de sangre sin agujas ni pinchazos. Actualmente las pruebas de sangre proporcionan información vital, pero aparte de ser molestas, sobre todo eso para las personas que sientan más miedo a los alfileres, los resultados pues vienen después de un tiempo relativamente largo, lo cual pues también es un hándicap.
Pues sí, sobre todo porque muchas veces uno tiene que esperar mucho tiempo, como dice Dani, a veces tampoco pasa nada si solamente tienes algo pequeño, una infección o algo así, pero si es algo grande, pues bueno, esto va a ayudar a tener un diagnóstico antes. Un microscopio especial desarrollado por el Technion ofrece resultados de pruebas de sangre en tiempo real. Increíble, sin utilizar agujas ni métodos invasivos. Es un microscopio. Esta reducción del tiempo de testeo también ayudará a la detección temprana de enfermedades, ¿no? Lo que decíamos antes.
Efectivamente. La microscopía óptica de células sanguíneas en vivo ofrece una oportunidad única para que los médicos e investigadores puedan visualizar la morfología y la dinámica de las células en el torrente sanguíneo. Mediante el análisis de los grandes conjuntos de datos obtenidos por el sistema, los parámetros de valores de la sangre pueden ser extraídos y utilizados para la evaluación directa y fiable de la fisiología del paciente.
Este microscopio, desarrollado por un equipo de investigaciones biomédicos del Laboratorio de Óptica Médica dirigida por el doctor Bir Yelin, proporciona la información de un análisis de sangre tradicional en tiempo real y sin necesidad de pinchazos. Un dispositivo óptico del tamaño de una caja de zapatos colocado sobre la piel proporciona, al dividir el haz de luz, una imagen de la sangre dentro del cuerpo. El microscopio ha sido probado con éxito en voluntarios y, según el doctor Yelin, podrá ser utilizado para una amplia gama de exámenes dentro de 3 años.
Pues sí, es una buena noticia, especialmente para quienes necesitan, como comentábamos antes, resultados rápidos, ya que el microscopio ayuda a la detección precoz de enfermedades. Además, será muy eficaz en regiones remotas donde no haya un laboratorio y no se pueda, pues eso, analizar unas extracciones de sangre. Incluso pensando en un futuro un poco más remoto y en temas de telemedicina, dispositivos de este tipo serán parte de los artefactos domésticos que tendremos en nuestra propia casa y que estarán conectados a los centros de salud.
Bueno, pues nada, el futuro ya está aquí, el futuro es hoy, o como decía un amigo mío, el futuro no es lo que era.
El futuro ya está aquí, como cantaba en Radio Futura, sí.
Bueno, pues hablamos de dormir mal, Dani. Muchos de nosotros nos gustaría dormir más.
La verdad es que sí. Bueno, tú que eres padre, la verdad es que seguro que lo echas más de menos que yo. Y eso que también mis ritmos circadianos y de sueño pues no son todo lo felices que uno quisiera.
Pero yo creo que casi todo el mundo, salvo esa época adolescente en la que uno simplemente dormía y se levantaba a 3 de la tarde, ¿no? Con la comida hecha, te despertabas porque olías el estofado de tu madre o algo así, ¿sabes?
Bueno, porque tu padre te aporreaba la puerta y te sacaba de la cama a patadas.
De manera directa o indirecta. Sí, el padre te sacaba a patadas, la madre pasaba el aspirador golpeando la puerta, ¿no? Esas eran las dos opciones, ¿no?
Ahora no hace ni falta porque ya dormimos mal.
Nada, eso
dormimos,
no hace falta ya.
Y además, pues bueno, es que por desgracia, aparte de
poniéndonos serios,
es que dormir mal aumenta el riesgo de cáncer. El doctor Fahed Hakim asegura que, bueno, que él mismo, que tiene un agotador régimen laboral y compromisos familiares, pues hace mella, dice, en sus horas de sueño. Y eso le preocupa porque ha comprobado que el sueño fragmentado puede contribuir al desarrollo de cáncer, según afirma en un estudio publicado por la revista Cancer Research.
Las conexiones entre los problemas de salud y la falta de sueño son conocidas, dice Hakim. Por ejemplo, aquellos niños que no duermen bien presentan más dificultades de memoria y sufren de un mayor déficit de atención. El estudio sobre las conexiones entre las horas de sueño y el cáncer fue realizado por investigadores de las universidades de Chicago y de Louisville, dirigidos por, precisamente, claro, Fahed Hakim, del Rambam Medical Center de Haifa, que pasó 2 años en la Universidad de Chicago desarrollando este proyecto.
Pues sí, en 2010 Hakim recibió una beca conjunta de Physicians Fellowship e Israel Medical Association y se trasladó con su familia a Chicago. El primer experimento que condujo en suelo estadounidense, en colaboración con el especialista en pediatría David Gozal, fue la correlación entre la falta de sueño y enfermedades como la hipertensión y la obesidad.
Bueno, las personas con trastornos del sueño tienden a comer mucho más, dice Hakim. Esto crea un círculo vicioso, ya que el aumento de peso les lleva a ser obesos y esto los hace más propensos a la apnea del sueño. Los estudios de sueño fragmentado han relacionado efectos inmediatos en la vida diaria, como la fatiga, la irritabilidad, pero hemos visto en este estudio que los efectos son mucho mayores, porque es verdad que la fatiga, bueno, es evidente, ¿no? Casi no sé si hacía falta hacer un estudio para eso, pero con la irritabilidad, desde luego, vamos, cuando uno no duerme mucho está como para que no me mires, no me toques, ¿no? Bueno, con el tiempo el sueño fragmentado debilita el sistema inmunológico y en este caso contribuye al desarrollo del cáncer.
Así que ya saben nuestros oyentes, procuren dormir sus horas y descansar.
Vamos ahora con la frase, Dani. Teníamos una frase de la semana pasada que decía: para conseguir algo debes ser lo bastante valiente como para fracasar.
Efectivamente, y es de un actor que ambos admiramos, pero tú en concreto, la verdad es que me has contado un montón de historias muy interesantes sobre él. Se trata de Kirk Douglas.
Sí, es que vi un reportaje sobre él hace no mucho y hablaba también de su enfermedad y, por ejemplo, contaba muchas cosas curiosas. Esta no te la he contado, Dani, me voy acordando. Pero, ¿sabes? Tuvo una enfermedad en la boca, un problema en la parálisis facial, y entonces le impedía hablar bien, ¿no? Ya mayor, ya Kirk Douglas. Y contaba que, sin embargo, para él era fantástico. Porque dice, desde que hablo tan despacio, todo el mundo me escucha como si tuviera que decir algo muy importante.
¡Qué titán!
Entonces, sí. Y bueno, pues el caso es que Kirk Douglas, además, la otra cosita que te comentaba es que, bueno, pues era conocido también por su carácter fuerte. Y, sin embargo, con el director de cine, también judío, por cierto, Stanley Kubrick, tenía una relación fluida y maravillosa. Y, sin embargo, Kubrick también tenía fama de ser alguien, bueno, difícil de...
Querían ser los dos absolutamente insoportables y por eso se soportaban mutuamente y se llevaban de maravilla, efectivamente.
Único actor con el que hizo dos películas.
Con el que repitió, sí.
O sea que algo nos habla de ellos, Spartaco y la otra es...
Senderos de Gloria.
Senderos de Gloria, exactamente. Así que nada, esta fue la frase de la semana pasada. Enhorabuena a aquellos que lo acertaron. A aquellos que quieran pueden escribirnos a redaccionradio@radiosefarad.com para adivinar la siguiente. ¿Qué dice?
Dice así: no nos regocijamos con las guerras. Nos regocijamos cuando desarrollamos un nuevo tipo de algodón o cuando las fresas florecen en Israel.
Yo creo que esta es fácil. Yo esta me la sé, y porque además no tengo aquí en el guión el nombre del autor, pero creo que me la sé, no lo voy a decir, pero creo que sé quién es.
Luego esta te la digo, esta es fácil, sí. Y aquellos de nuestros oyentes que sepan de quién pronunció esta frase, pues como ha dicho Jordi, escríbanos a redaccion@radiosefarad.com.
Bueno, y hablamos ahora, ya lo estamos escuchando, un poquito de música. Nos gusta, Dani y a mí, contarles aquí también de manera anecdótica, pues de grupos famosos de música, en los cuales, o autores, en los cuales hay algún, dentro de la banda hay algún judío. No tanto, de alguna manera casi curiosa, anecdótica, porque no tanto porque estos músicos sean practicantes o muy practicantes, sino por la curiosidad de saberlo, ¿no? En este caso les venimos a hablar de Chris Stein, o Stein, no sé muy bien cómo sería, supongo que siendo inglés, Stein, sí. Guitarrista del grupo Blondie, Dani.
Efectivamente, guitarrista y fundador. Y principal compositor de esta banda de pop de la nueva ola americana. Uno de mis grupos favoritos, Jordi, la verdad.
Pues sí, la nueva ola, ese momento tan difícil de definir, no estilísticamente, temporalmente sí, está claro, ¿no? Viene a ser como a mediados de los 70, ¿no? Y, pero claro, estilísticamente se aglutinan muchas bandas, ¿no? Que parece que no tienen nada que ver, meten ahí también a Elvis Costello, por ejemplo.
Sí, claro, no, fue un poco la regeneración de lo que era el pop y el rock, un poco para masas, pero sin renunciar, pues eso, a una enjundia o cierta calidad, que fue una revitalización, que sufrió eso, la música, a raíz del punk. Uh-huh. El punk, pues era un movimiento muy minoritario y obviamente pues nunca habría llegado a ser eso, consumo masivo, ¿no? Pero sí sirvió para, pues bueno, con ciertas... pues sus aportaciones pues para revitalizar la escena musical. Y Blondie, pues aunque sea una banda que son pre-punk en realidad, porque ellos empezaron un poco en el 73, ¿no? Ellos la cosa empieza con un grupo primigenio que se llama Los Estiletos en el 73, que es cuando se juntan Chris Stein y Deborah Harry, que fue la cantante de Blondie. Y bueno, pues empiezan, aparte de hacerse pareja, para mi eterna envidia hacia Chris Stein.
De muchos.
Pues bueno, pues empiezan a componer juntos y un año después, en el 74, ya se lanzan como Blondie. La banda se consolida con Gary Valentine al bajo y pues uno, para mí, el que fue el mejor batería de la nueva ola, sí, sí, tanto americana como inglesa, que fue Glenn Burke, ¿no? Que también, por cierto, Jordi pasó por los Ramones, estuvo a punto de ser batería de los Ramones, y Clem siempre ha tenido esa espinita un poco clavada, ¿no? Y bueno, la verdad es que el estilo tan simplón de los Ramones, pues creo que se le quedaba un poco pequeño a Clem, pero bueno, ha tocado también con otras bandas como los Romantics, por aquí por España.
Con los Romantics también, ¿no?
Sí, sí,
fíjate,
sí.
Es uno de los tres, de junto con Stein, Harry y el batería, son los que han estado toda la vida en Blondie, creo, ¿no? Dani, sí. Luego ha habido algunos que han ido bailando, ¿no? Que
sí, estaba también Jimmy Destri tocando las teclas y tal, pero efectivamente el núcleo pues eran ellos tres que bueno, pues eso, eran los dos compositores y los líderes, y lo que apuntalaba el grupo, que era esa batería maravillosa de Glenn Burke. En el 76 debutan con un LP homónimo y bueno, que tuvo un éxito moderado, pero dos años después, en el 78, sacaron dos LPs, sacaron Plastic Letters, que fue el segundo, muy bueno, y el que fue su obra maestra, que era Parallel Lines, donde ya pues rompieron con la pana, se convirtieron en número uno en Inglaterra, y no sé si en Estados Unidos llegaron a ser número uno, pero vamos, vendieron millones. Sobre todo con un tema que fue fantástico, que era Heart of Glass, que era un Heart tema de música disco, ¿no?
Sí.
Y es que es curioso, Jordi, porque en aquella época que la música disco estaba en auge, los músicos de rock, que entonces pues tenían menos prejuicios y mucha más cara dura para aprovecharse de lo que estaba en boga, pues muchos tontearon o coquetearon con la música disco. Y a mí lo que me sorprende, Jordi, es los fantásticos resultados que obtuvieron todos.
La verdad es que
a priori podía ser un experimento absolutamente nefasto, pero si te fijas, casi todos salieron muy bien parados y además pues cosecharon los éxitos, ¿no? Estábamos hablando de Miss You, de los Rolling Stones,
la que estaba pensando, o Fame de Bowie, por ejemplo, también línea muy...
Pero tú, por ejemplo, Jordi, que eres aficionado a los Faces, sabes que Rod Stewart no pasará la historia por esos cánticos borrachuzos y maravillosos que compuso para los Faces, sino por Die a Think I'm Sexy.
Exactamente.
Y pues que incluso tantos grupos de heavy metal como Kiss con I Was Made for Loving You, o los Clash con grupos de punk como los Clash con Rock de Casbah también.
Rock de Casbah, con ese, sí, o incluso Queen, que también hicieron tema Another One Bites the Dust, ¿no?
Sí,
sí, es verdad. Algunos hasta lo odiaban, algunos rockeros odiaban la música disco.
Claro, era un poco eso lo que se decía, ¿no? O sea, que era una música desechable, como si el rock fuera trascendente. Pero bueno, es que, bueno, Blondie empezaron, Heart of Glass en principio era una canción reggae, y el productor del LP, que era Mike Chapman, que era un tío ya muy bregado, era el que había compuesto éxitos para Sweet, para Susie 4 y todas estas bestias del glam rock, pues les dijo: oye, a los americanos es que el reggae no les mola. Vamos a hacer música disco.
Eso en Londres.
Y la verdad es que
sí. Pues nada, Heart of Glass es la canción más famosa y quizá tan oída ya en todas las radios que
hemos elegido otra. Efectivamente, de su cuarto LP, It to the Beat, que, pues bueno, igual es a mí la que nos mola, Accidents Never Happen. Y espero que a nuestros oyentes también les guste.
Pues sí, los accidentes nunca suceden, es todo por algo, por alguna...
Exacto, sí.
¿Tienen algún motivo? Pues nada, un motivo les daremos también, desde luego, mañana para escucharnos de nuevo aquí en Radio Sefará, Dani, ya con noticias de actualidad y con cultura. ¡Hasta mañana!
¡Hasta mañana, Jordi! Happened in a perfect world, complications disappear. Accidents never